Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el Ministerio de Salud Pública destinó el año pasado más de 5 millones de dólares a la financiación de medicamentos de alto costo por orden judicial, ya que en la mayoría de los casos se negaba a pagar tratamientos con esa clase de fármacos. La cifra la difundió el subsecretario de la cartera, Jorge Quián, en un seminario en Punta del Este, donde pronunció algunas frases que generaron una fuerte polémica y que yo he calificado ya de desgraciadas realmente, ¿no? Dijo, hay abogados que operan con la industria farmacéutica cuestionando, ¿verdad?, que algunas resoluciones judiciales obliguen al Ministerio a comprar incluso determinadas marcas de medicamentos. Llegó a decir que algunos profesionales trafican con la angustia y el miedo a morir de los pacientes terminales para iniciar ante la justicia recursos de amparo, exponiendo, decía Quián, al Ministerio a gastos injustificados. También señalaba Quián, en otro párrafo realmente triste, a propósito de este tema, que señalaba que en los fallos judiciales sobre recursos de amparo los jueces actúan y son asesorados en forma equivocada porque muchos de esos medicamentos que otorgan, escuchen esto, solo prolongan la vida del paciente en 2 o 3 meses, como diciendo, ¿para qué gastar por 2 o 3 meses de vida de un ser humano, no? Si bien, y esto es increíble, ¿no? Si bien yo lo pediría para mí, dijo Quián, hay que pensar en la salud colectiva y global. Como si esto no formara parte, además, de la salud colectiva y global. Uno se ríe para no llorar. Buena parte de estos pacientes son representados por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es por eso que recibimos hoy a uno de sus integrantes, Juan Cereta. Bienvenido, Juan, un placer, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias,
bueno, gracias por estar por acá. Qué terrible, ¿no?, estas declaraciones, realmente, ¿no? ¿Cómo cayeron? Tremendo.
Y la verdad que duelen, porque... que alguien con el cargo que tiene Quián diga estas cosas, este tipo de acusaciones que no dejan de ser graves, desconociendo de alguna manera que, por un lado, que no hay ningún abogado que indique medicamentos. Bien. Razón por la cual cuando un paciente llega al estudio de un abogado, sea el consultorio en el caso nuestro o particular, en el caso de los abogados que trabajan particularmente en este tema, siempre es a propósito de una indicación de un profesional médico. Claro. No se hacen amparos por cuestiones que aparezcan en Google ni nada, claro, por el estilo. Es decir, el primer paso en esto es la indicación de un médico.
Obvio, claro.
Y en segundo lugar, en el caso particular del consultorio, que es quien es el que más litiga en este tema, nosotros trabajamos con personas que tienen ingresos mensuales inferiores a 30.000 pesos.
Claro.
Y de lo único que se trata nuestro trabajo es pretender que esos ciudadanos pobres accedan a los mismos medicamentos que el propio Quián admite que querría para él.
Claro.
Se trata de otra cosa que de eso. Así que, en definitiva, nos duele que se hagan este tipo de manifestaciones, pero nosotros estamos convencidos de lo que hacemos y vamos a seguir trabajando en esa misma línea, ¿no?
¿Qué universo de defendidos manejan en el consultorio? ¿Cuánta gente va?
El consultorio en general tramita unos 3.800 casos por año, pero de todo tipo de materias, ¿no?
Sí, sí.
Salvo materia penal, que no hacemos, de todo tipo de materias. En el caso del grupo mío, nosotros tenemos un día de atención destinado exclusivamente a cuestiones de acceso a prestaciones de salud, que son los días jueves. Y tenemos muchos casos de esos, no comparados con el universo total del consultorio, pero te diría que en el 2017 superamos los 100 amparos. Ajá. Y en lo que vamos del 2018 ya llevamos más de 40 amparos tramitados. Es decir, que es un tema que cada vez tiene un volumen de consulta mucho mayor.
Claro, de pronto esto de que ya existan estos recursos de amparos va también de alguna manera señalándole, indicándole a la gente que puede hacerlo. Que
sí, es que mirá, cuando nosotros
saben, claro.
Cuando nosotros empezamos con este tema por allá por el año 2012, todo empezó a propósito de una colega mía, compañera de facultad, que me llamó para decirme, mirá, Juan, yo estoy litigando particular por cuestiones de amparo, pero viene gente que necesita un medicamento que no está cubierto y aunque yo no le cobre honorarios, no tiene dinero ni para pagarle al perito. En todos estos juicios se necesita un perito. Me dice, ¿vos te animás a atender en consultorio algún caso? Le digo, bueno, sí, lo estudiamos y lo atendemos. Y ahí lo primero que le encargué a esos estudiantes de esa generación fue hacer un relevamiento de la jurisprudencia. Y lo primero que encontramos fue que no había ningún amparo promovido por gente que se atendiera en la salud pública. Eran todos casos de salud privada.
Claro.
Y eso nos pareció indicativo. Es decir, acá hay una serie de ciudadanos que porque tienen menos recursos no están accediendo a lo que otros que sí tienen recursos acceden. Bien. Y decidimos, como es el público nuestro de consultorio, decidimos empezar a trabajar con esa gente, suscribimos algunos convenios con el Hospital de Clínicas, que nos envía casos que atiende el Hospital de Clínicas. Y así sucesivamente nos fuimos asesorando a propósito del tema con la Cátedra de Farmacología, a propósito del Centro de Información sobre Medicamentos del Hospital de Clínicas. Y bueno, y empezaron a venir cada vez más ciudadanos, en general del sistema público, después con el FONASA también algunos que a propósito del FONASA están en instituciones privadas, pero que son todos de recursos menguados. Y bueno, y empezamos a asumir ese rol, ¿no? Y hoy por hoy te diría que ya está más parejo la cantidad de ciudadanos que acceden a través de recursos de amparo, ya sea que cuentan con algunos recursos más, aunque no les dé para pagar el medicamento, y los que atendemos nosotros, que son los más pobres.
Claro, bien, porque digamos que están echando luz sobre gente que de pronto no tenía la información, claro. O que a veces la gente cree, porque no tiene recursos, que se le recortan sus derechos también en la falta de recursos. Y de hecho sí ocurre, por eso intermedian ustedes, pero digo, no están actualizados, claro, de los caminos que tienen para poder resolver su situación.
Perdón. Pero usted marcaba, 100 en el año pasado, 40 ya este año, que ya marca una tendencia, por lo que vi las cifras crecen año a año, los recursos de amparo presentados. ¿Se debe a que la gente tiene más conocimiento, como usted decía, de que puede acceder a este recurso, o es que hay mayor negativa por parte de las autoridades?
Hay varios factores. Indudablemente, seguramente, mejor dicho, hay gente que no se enteraba de que existía, claro, esta posibilidad, y hoy se entera y acude al consultorio. Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que se puede considerar un elemento que incide en eso, el hecho de que la actualización de los formularios de cobertura no se compadece con los avances y el surgimiento de, claro, nuevas medicaciones. Entonces, si vos tenés un formulario que no lo vas actualizando, evidentemente cada vez hay más patologías. Y eso creo que se demuestra en el hecho de que nosotros empezamos atendiendo muchas patologías oncológicas, y hoy lo oncológico es una porción más, pero atendemos de muchísimas otras cosas. También prestaciones, ya no solo medicamentos, sino prestaciones, dispositivos que no están cubiertos.
¿Algunos ejemplos? Te pido, por favor.
Ejemplos, por ejemplo, tenemos muchísimos, en los últimos tiempos tenemos muchísimos amparos por implantes cocleares para los sordos. El implante coclear les permite recuperar la audición a muchos sordos, hipoacusias severas, esas, sordera absoluta, que están cubiertos por el FNR para los niños de 0 a 7 años, pero lo cierto es que el FNR solo le da el dispositivo, no le cubre la operación, la cirugía para implantarlo. Y en los mayores, en los adultos aportantes activos en el BPS les cubre el dispositivo, pero tampoco les cubre la cirugía. Y si no encajan en ninguna de esas situaciones, o sea, no son niños de 0 a 7, son niños mayores de 7, o no son activos, son por ejemplo jubilados o pensionistas, o no tienen trabajo, ellos no tienen ni dispositivo ni cirugía. Quiere decir que cualquier sordo que necesite un implante coclear hoy en el Uruguay tiene que hacer un juicio, ya sea para conseguir el dispositivo y que le paguen la cirugía, o por lo menos para pagar la cirugía.
Claro, pues está incompleto.
Está incompleta la cobertura. Ese es un ejemplo. El caso de los cardiodesfibriladores, que también están cubiertos por el fondo, están cubiertos pero con una restricción muy importante. El cardiodesfibrilador es un aparato que, lo mismo que hace un cardiodesfibrilador de los que conocemos nosotros, este se implanta directamente en el individuo y le produce el efecto automáticamente, sin necesidad de que nadie lo accione. Es para pacientes que tienen enfermedades con riesgo de muerte súbita, claro, episodios donde 9 de cada 10 fallecen. Sí, sí. En esos casos, el protocolo del Fondo Nacional de Recursos para otorgar un cardiodesfibrilador requiere que el paciente haya tenido algún episodio de muerte súbita y haya resucitado. Es decir, le requiere haber vencido a la muerte por lo menos una vez para poder darle el cardiodesfibrilador, porque considera que ahí sí está probado que le va a ser de utilidad. Mientras que el resto de los pacientes que tienen comprobado a través de su médico que tienen un riesgo mucho mayor a cualquiera de nosotros a sufrir un episodio de este tipo, no lo tienen otorgado y por lo tanto hay que hacer un recurso de amparo para conseguir el cardiodesfibrilador.
Es tremendo. O sea, te piden que mueras y que vuelvas.
Tienes que morir para
que te puedan salvar. Uno lo dice riéndose, pero la verdad que es trágico.
Y así seguimos con procedimientos endovasculares, para aneurismas, aneurismas en el cerebro que requieren una operación especial, aneurismas de aorta, medicamentos hematológicos. Hicimos un amparo, el primer amparo colectivo para niños con HIV del Pereira Rosell, que no tenían medicación de formulación pediátrica. Y a veces estamos hablando de medicamentos que son caros y a veces no son caros. El caso de los niños con HIV del Pereira Rosell, que ahora, después de dos instancias y de dos condenas, el ministerio ha decidido comprar los medicamentos. Para todos los niños que necesitan esos dos medicamentos para el HIV, para todos, por año, significa una erogación para el ministerio de $3,000 anuales.
$3,000 anuales son $300
y fue necesario hacer un juicio en dos instancias.
Menos de $300 dólares por mes. increíble.
O sea, que hay medicamentos muy caros, en eso estamos de acuerdo, y hay otros que no son tan caros.
Y tampoco se hacen cargo de eso.
Y hay hay pacientes que están en situaciones de enfermedad terminal, es cierto, y hay otros que no están. Ayer tuvimos un amparo, que por suerte resultó exitoso con sentencia de ayer, para un adolescente de 16 años con una leucemia que tiene cura. Que 8 de cada 10 niños o adolescentes con esa leucemia se curan, pero necesita un medicamento que no está registrado en el Uruguay. Ese también es otro problema que vale la pena discutir, porque el Ministerio tiene un discurso contradictorio. Por un lado dice que hay un afán de lucro exacerbado de los laboratorios, cosa que en las que yo coincido en muchísimos casos, pero a su vez después utiliza como defensa que el medicamento no está registrado y que quien tiene que hacer el trámite de registro es el laboratorio. O sea, ese mismo al que le decimos que tiene un afán de lucro exacerbado es el que en cuyas manos dejamos muchas veces el registro de los medicamentos. ¿Y qué pasa? Como el caso de ayer, ese medicamento no está registrado en Uruguay porque la patología es de tan baja prevalencia, hay tan pocos niños que tienen eso, que al laboratorio no le interesa registrarlo porque no se lo va a vender a nadie, porque va a tener un mercado muy pequeño. Entonces, curiosamente, hablamos de lo siniestro que muchas veces es la actitud que despliegan los laboratorios o la industria farmacéutica, pero por otro lado dejamos en sus manos la cobertura de la salud.
Claro. Bueno, una de las preguntas era esa, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio de Salud Pública a la hora de litigar, por ejemplo, en los recursos de amparo?
Los argumentos, y en eso quiero hacer referencia a lo que decía Kian, que los jueces están mal asesorados. Los jueces, acá participan peritos que son especialistas en la materia, que son el grado 5 de la patología o gente con muchísima experiencia designado por el juez, absolutamente imparciales. No hay ningún juicio que sea temerario donde no haya opinión científica. Es más, la evidencia científica en general no se discute en los juicios. Lo que el ministerio discute, y el fondo hace lo mismo, son cuestiones administrativas. Como decía recién, este medicamento no está registrado en el Uruguay, pero el que tiene que registrarlo es el propio ministerio. Claro. El que es responsable de que se registre es el propio ministerio, más allá de que le endilgue esa responsabilidad a los laboratorios. Y por otro lado, cuestiones formales de que no ha sido incluido aún en el formulario de cobertura. Ese tipo de cuestiones burocráticas, que en definitiva son solamente escollos o excusas que el propio demandado, en este caso, pone por delante de los derechos de los pacientes.
Ahora, ¿hay alguna argumentación desde el punto de vista económico, por ejemplo, como la de que decía Kian, que se gastan, de repente se gastan recursos en forma innecesaria teniendo en cuenta la expectativa de vida que puede tener?
No, pero sería paciente. Un debate interesantísimo a dar, porque yo ayer, el caso que te contaba de ayer, estamos ante un joven de 16 años que se puede curar la leucemia y su tratamiento completo cuesta $35,000. Entonces, ¿no estamos dispuestos a gastar $35,000 en salvarle la vida a un adolescente de 16 años? Si no estamos dispuestos a eso, la verdad... Me encantaría discutir estas cosas.
No, pues además, tenés el juramento hipocrático detrás de esto. O sea, ¿de qué estamos hablando si no? La mercantilización de la vida en general es algo pavoroso, ¿no? De la sociedad moderna.
Sí, pero es curioso que seamos los abogados a quien se acusa de traficar con la salud, ¿no?
Claro, tal cual. Como si además tampoco existieran nexos y lazos entre el Ministerio de Salud Pública y los distintos laboratorios, que eso ocurre normalmente. Es deseable que ocurra de todas maneras, ¿no? Pero asombra eso, ¿no? El hecho de ponerle precio a todo, ¿no? Le estamos poniendo precio a todo.
Esa creo que es la discusión de fondo. Es decir, en algún momento hay que tomar posición sobre si los medicamentos y las prestaciones en salud son una mercancía o son un bien social. Si son un bien social, el encare no puede ser el que le estamos dando.
Cuando hablan en el discurso y en la retórica, siempre es un bien social. Porque hay que decirlo, pero después, no saben discursear bien, pero después
no. Pero después en los hechos se toman posiciones antagónicas a ese discurso.
Claro, claro. Esta cifra de los $5 millones en la financiación de medicamentos va específicamente a eso, a la financiación de medicamentos. O sea, todo ese dinero que se destina o que se ha destinado en recursos de amparos van para eso.
Sí, yo la verdad que de las cifras no tengo ni idea, ni sé si son 5 millones o son mucho más. A mí la cifra 5 millones, si fuera así, tampoco me parece tan escandalosa, tomando en cuenta el presupuesto nacional, ¿no? Sí, es decir, si para salvarle la vida a la gente estamos gastando ese dinero, a mí no me parece dinero malgastado, pero sinceramente desconozco los números, no sé si son esos, no sé a qué refiere Kian, si solo los que pagó el ministerio o incluye ahí los que pagó el Fondo Nacional de Recursos. O sea que de eso no puedo hablar mucho porque la verdad no conozco en cuanto a números y gastos cuánto es.
Bueno, pero la tendencia entonces, por lo menos la experiencia que ustedes tienen en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es que la gente está acudiendo más. O sea,
sí, también hay una cuestión cultural que vale la pena destacar, y es que los ciudadanos respecto a este tipo de derechos, lo que nosotros denominamos derechos económicos, sociales y culturales, cada vez los conciben más como derechos. Entonces, ya no son dádivas que los gobernantes nos dan, y si nos dan bien y si no nos dan mala suerte, o no los votamos la que viene. Claro. Sino que al verse como derechos, la gente ya los visualiza como exigibles, y si son exigibles, puedo reclamarlos en un juicio a que se respeten. Creo que esa cultura, no solamente a la salud, también la podemos ver referida a otros derechos, ¿no? Puede ser la educación o pueden ser otros, hace que la gente tenga conciencia, los ciudadanos en general tengan conciencia de que estas cosas se pueden reclamar. Yo puedo plantearle mi situación a un juez para que éste diga si realmente la actitud que está tomando el Estado conmigo respeta esos derechos o no los respeta.
Bien. ¿Los pacientes que recurren a ustedes les pagan? ¿Cómo se
hace? No, la atención en el consultorio, te agradezco la pregunta, porque la atención en el consultorio jurídico es absolutamente gratuita.
Está bueno
decir. Una vez que nosotros hacemos un análisis de la situación, el consultante acredita que sus ingresos son inferiores a 30 URs, una vez ocurrido eso, no genera ningún tipo de honorario, ni de abogados, ni de procuradores, ni timbres, ni gastos. Tenemos exoneración del costo de los peritos, si hay que sacar información, lo que sea, estamos exonerados casi de todo, con lo cual el paciente solamente tiene que tener el dinero para el ómnibus para llegar a la facultad.
Qué bueno,
ni siquiera las fotocopias, porque los estudiantes en una actitud que quiero destacar se encargan de hacer frente a los gastos de fotocopias, que muchas veces no son poco dinero, porque las historias clínicas son muy grandes, y hay que hacer tres copias, una para el ministerio, otra para nosotros, otra para el juez, y en general las asumen los propios estudiantes como parte de su cargo, y si hay algún estudiante que no la puede asumir, hacemos una colecta entre todos y las pagamos.
Es curioso que las personas tengan que acceder a este mecanismo, honorario por suerte, para litigar contra el propio Estado, ¿no? Contra el propio Estado, que le niega sus...
Con el cual contribuye, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, por más que sean personas de bajos recursos, están seguramente pagando algún impuesto.
Eso que vos decís, para simplificarlo o ejemplificarlo en un caso concreto, muchas veces ocurre que los consultantes nos dicen: no, pero doctor, no puede ser que el juicio lo tengamos que hacer contra el Ministerio de Salud. Dice, ¿será contra el Ministerio de Economía que no me quiere pagar? Pero el de Salud, el de Salud, ¿cómo va a estar en contra de que me den lo que yo necesito?
Claro. Ahí volvemos al tema de la mercantilización de la medicina, el juramento hipocrático, el humanismo, ¿verdad? La solidaridad. Que en realidad, aquí uno podría hasta decir que no es que estén invertidos, porque ustedes efectivamente son tan solidarios como se puede ser, como cualquier ciudadano. En realidad uno es capaz de ser tan solidario como se lo proponga. Pero es como que están invertidos. O sea, en el Ministerio de Salud Pública parecen ser menos solidarios que los abogados de la Facultad de Derecho, que están defendiendo a la gente para que pueda tener un medicamento que le va a salvar la vida. Increíble.
Sí, nosotros la verdad que las veces que hemos, muchas veces solicitamos ayuda de profesionales médicos, y la verdad que tengo que reconocer que hay muchos profesionales médicos que nos hacen las pericias gratis para el consultorio, que nos ayudan con la información, el propio Hospital de Clínicas colabora con nosotros constantemente, la Cátedra de Farmacología, todos nos dan una mano desinteresadamente cada vez que solicitamos ayuda en estas cosas, porque muchas veces vienen casos que no entendemos, que necesitamos ayuda de profesionales, y la verdad que debo destacar que a todos los que hemos llamado, en su inmensa mayoría, siempre se han puesto a disposición, y muchas veces les requerimos trabajos que hay que hacer en muy poco tiempo, porque son pericias que hay que hacer en 48 horas, 72 horas,
siempre riesgo de vida
y sabiendo que no se va a percibir nada. La verdad que en general, de todos los médicos, hemos recibido siempre muy buena colaboración.
Está bien hacer la aclaración, porque alguno puede entender que se generaliza cuando estamos criticando lo que dijo Kian o lo que hace como política la cartera del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pero eso no incluye a muchísimos profesionales que le ponen empeño a esta tarea que Juan Cereta está haciendo como docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bueno, están enterados entonces aquellos que necesiten, ¿verdad?, de un recurso de amparo, medicación de alto costo, pueden ir directamente.
Cualquier prestación de salud no cubierta que su médico le indique, pueden ir a la Facultad de Derecho, Universidad de la República, 18 de julio, 18:24, todos los jueves a partir de las 19 horas, estamos atendiendo consultas sobre ese tipo. Por estos temas no es necesario agendarse, por otros temas sí es necesario agendarse y se le va a dar fecha para su atención, pero por estos casos pueden ir directamente los jueves a las 19 horas.
Y sin costo.
Absolutamente sin costo.
Genial. Juan, te agradezco muchísimo y te felicito, Juan Cereta, por el trabajo que están llevando a cabo.
Muchas gracias.
Un placer.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.